El régimen de Cuba estaría buscando que el opositor José Daniel Ferrer acepte el exilio a cambio de su excarcelación.
La escasez de alimentos y artículos de higiene provoca el cierre de tiendas recaudadoras de divisas en La Habana.
Regresa Juan Guaidó a Venezuela tras una gira por Europa y Norteamérica.
Comienza en Ecuador el juicio contra el expresidente Rafael Correa por cargos de corrupción.
Y científicos de todo el mundo se unen para buscar y tratar de detener la propagación del coronavirus.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, hoy es martes 11 de febrero, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Otón Madariaga en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción Patricia Martínez, edición Jorge Jáuregui y Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokars
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. Buenas tardes a nuestra audiencia, bienvenidos a esta la información. Con un vistazo primero a La Habana, 27 grados Celsius, algunas tormentas aisladas, hay chubascos, intervalos nubosos, los vientos soplan a 10 kilómetros por hora. Comenzamos con noticias de Cuba.
Explica Nelva Ismaray Ortega, esposa del encarcelado opositor pacífico José Daniel Ferrer, la estrategia del gobierno de Cuba para que el dirigente de la UMPACU sea excarcelado a cambio de que abandone el país. Yolanda Huerga informa.
El régimen propuso a José Daniel Ferrer Cantillo, el hijo de 17 años del opositor encarcelado José Daniel Ferrer, que convenza a su padre de que abandone el país a cambio de no ser condenado.
Le hicieron, según me dijo, la propuesta de decirle al padre de que la mejor opción para no ser preso, que le dijese que se fuera del país, que lo convenciera.
Denunció Nelva Ismaray Ortega, la esposa del líder de la Unión Patriótica de Cuba, quien junto a su hijastro fue detenida el domingo por las fuerzas represivas del régimen, supuestamente porque iba a la iglesia en apoyo a las damas de blanco.
Me supo realizar todo tipo de amenazas y que se salía a misa todos los domingos vestida de blanco en apoyo de las damas de blanco y me pasaría esto. Esta vez iban a ser por pocas horas.
La seguridad del Estado insistió en que Ferrer podría cumplir, además de los 9 años que le pide la fiscalía, los años que le restan de la licencia extrapenal por la que salió en la causa del 2003 de la Primavera Negra de Cuba.
Mi esposo, que me recordara que la fiscalía le estaban pidiendo 9 años, pero que recordara que 17 años él no cumplió de lo de la Primavera Negra y que la forma de ayudarle era realizando acciones.
Después de amenazarla con confiscar las casas donde vive la familia y tomar medidas severas contra su bebé, la esposa del líder fue liberada cerca de las 9 de la noche del domingo. A pesar de lo narrado, los medios oficiales aseguraron el viernes que Ferrer está bajo un proceso con todas las garantías legales. Yolanda Huerga, Radio y TV Martín.
El senador republicano por la Florida, Marco Rubio, denunció en su cuenta de Twitter sobre temas cubanos que el régimen en Cuba sigue aferrado a su táctica de reprimir a la familia de José Daniel Ferrer con amenazas y detenciones arbitrarias.
Se pregunta el legislador si no le basta al régimen contener encarcelado a Ferrer y pide respeto por la integridad de esa familia, pues ya le han causado suficiente daño y dolor, termina diciendo el senador por el estado de la Florida.
Con el cierre de algunas tiendas debido al desabastecimiento, los cubanos sienten que viven una crisis más profunda que el periodo especial. Y Ivette Pacheco ofrece un reporte con opiniones desde la isla.
A la escasez de combustible y de productos alimenticios en Cuba se suma el desabastecimiento de artículos de aseo y limpieza en las tiendas de recuperación de divisas. En vertientes Camagüey, las personas hacen colas esperando que lleguen los productos frente a tiendas como La Elegante y Vertientes, dijo a Radio Martí Emelia Rodríguez, quien reside en esa localidad.
Los principales productos, por lo menos de higiene, bolsitas, detergentes, papel sanitario, cuando llegan es que los compren. Es una matazón por las colas y que nos sacan en todas las tiendas y entonces seguro que la población no tiene y queremos alcanzarlo y a veces no podemos. Yo pensé ir a hacer cola para detergente y no he podido coger. Cuando llega es la matazón.
Similar es la situación que se vive en Pinar del Río. Desde allí la activista Daudi Hermelo conversó con Radio Martí.
El jabón, la pasta dental, ahora hablando con un señor, dice que tiene su boca ardiendo porque con una estrellita de jabón pasa el cepillo para poderse cepillar los dientes. Las colas son inmensas, estamos mucho peor que en el periodo especial porque sales y no encuentras nada.
En la capital cubana, la situación ha llevado al cierre de establecimientos que venden productos en CUC, según nos dijo el periodista independiente Augusto César San Martín.
Muchos mercados desabastecidos, pero desabastecidos totalmente, o sea, al punto de que aunque no hayan informado, hay algunos, por ejemplo, como una tienda en Veracruz que se llama La Mía, un mercado que hay en línea en IL, que están cerrados. Y dentro de las vitrinas no tienen absolutamente nada, como nunca. Por ejemplo, hubo un momento que ellos ordenaron a los dependientes que los anaqueles tenían que estar llenos, aunque fuera de un producto repetido. Bueno, ya están exhibiendo los anaqueles vacíos, y no solo uno, el 60% de los anaqueles de la tienda están vacíos.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Al cumplirse 10 días de la implementación de las nuevas regulaciones en el transporte privado, la crisis con los boletos se agudiza. Tomás Cardoso informa.
Este lunes continuaba crítico el transporte de pasajeros en las provincias de Mayabeque, Artemisa y La Habana, donde los choferes se mantienen dejando de ofrecer el servicio desde la entrada en vigor el 1 de febrero de las nuevas regulaciones al sector y el Estado no tiene capacidad para solucionar este déficit. Desde Mayabeque, el coordinador para la región occidental de la recién creada Coalición de Cuentapropistas de Cuba, Esteban Hernández González, informa que el gobierno dictaminó una resolución populista sin tomar en cuenta todos los factores.
No es que estemos contra que se baje precio del pasaje. Lo que pasa es que solamente se ha bajado el precio del petróleo. No así se ha reconocido el suministro de lubricante, las baterías, las gomas, las piezas, etcétera. Pero que están trabajando, no están cobrando el precio topado que dicen ellos, porque el Estado no tiene cómo responder a la necesidad de transporte. Y hay cientos de personas, no tienen que transportarse para La Habana, La Habana para acá. Así no da la cuenta para poder enfrentar con los ingresos a impuestos, más después hay que pagar el 10% todos los meses, que son como 9.000 pesos. Y a final de año tiene que pagar el 50% de los ingresos que ha tenido.
En la capital, los boteros le habían dado un plazo hasta el pasado viernes a las autoridades para negociar y esto no ocurrió, por lo que más transportistas se sumaron a la iniciativa de dejar de recoger pasajeros. Nos dice uno de ellos, Rafael Alba Macías.
112 boteros ya no estamos trabajando en varias piqueras, Guanabacoa, La Lisa, Marianao, Guanabo, El Vedado, ya no hay combustible en La Habana, lo que sí hay mucho menos inspectores en la calle.
Al iniciar la semana, continuó una aguda escasez del transporte en los diferentes municipios de la provincia de Artemisa, afirma desde Huira de Melena el periodista independiente Jorge Bello.
Se mantiene y con tendencia a agudizarse. Muchas personas paradas en las terminales, los cuentapropistas se mantienen firmes en sus reclamos.
El también transportista privado de La Habana, el biólogo Oscar Casanella, expresa que una de las medidas del paquete de regulaciones es considerada discriminatoria por los boteros.
Es que los taxis ahora con categoría regular le prohíben llevar pasajeros extranjeros, turistas.
Las nuevas regulaciones al transporte privado en Cuba fueron aprobadas el 5 de enero de 2020 y entraron en vigor el 1 de febrero. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Autoridades de la Oficina de Multas informaron a la periodista independiente Iliana Hernández que se le duplicará a 6.000 pesos cubanos una multa impuesta en enero tras el allanamiento llevado a cabo en su vivienda, donde efectivos policiales le ocuparon documentos y equipos de trabajo.
Hernández dijo a Radio Martí que pagará el gravamen porque está tratando con delincuentes que quieren llevarla a prisión.
Ella vino aquí a la casa a decirme que si no iba a pagarla antes del día 13, que se me duplicaba a 6.000 pesos cubanos. Ella lo que ha hecho es venir a avisarme de que si no la pagaba antes del día 13, se me iba a duplicar la multa, que es mucho peor. El 8 de enero me hicieron el registro aquí en la casa, me ocuparon los bienes y cuando yo fui el día 13 a entregar los documentos que probaban que todo lo que se llevaron en mi casa era mío, se aparece el represor que se hace llamar Alexander Sander con un inspector de comunicaciones, del Ministerio de Comunicaciones, para aplicarme el decreto ley 370. Después que ellos vieron que no me, que por receptación no me podían quitar ni el ordenador ni el teléfono, pues lo hicieron por esa vía. Sabemos que donde vivimos, lo que tenemos aquí en Cuba, esto es una dictadura, esto es una mafia del crimen organizado. Yo creo que voy a pagar la multa porque si se me duplica 6,000 pesos, luego tengo que ir a prisión y nosotros estamos tratando con delincuentes. Ir a prisión para darle el gusto a ellos de estar allí indefensa y me puedan inocular cualquier enfermedad o me puedan matar poco a poco, yo lo evitaré.
El 13 de enero, la comunicadora Eliana Hernández dio pruebas a las autoridades que había obtenido por medios ilícitos su computadora, el teléfono y los demás objetos confiscados, pero los agentes no aceptaron los documentos.
En cambio, le impusieron la multa por haber violado supuestamente el decreto 370, en cuyo artículo 68 el régimen considera contravenciones difundir a través de las redes sociales información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas.
De otra parte, residentes del reparto Nuevo Vista Alegre en Santiago de Cuba se enfrentaron a policías y la brigada especial para ajusticiar popularmente al violador de una niña de tan solo 8 años.
El video publicado en Facebook por un usuario identificado como Joenny La Rosa explicó que los vecinos estaban en la entrada de una vivienda y que golpearon al violador y le lanzaron objetos en la cara mientras estaba siendo protegido por varios agentes de la policía que dispararon al aire para disolver la concentración.
La menor es residente en el barrio de San Pedrito y había asistido a un cumpleaños en el que fue recogida por el individuo conocido de su familia bajo el pretexto de que había sido enviado por su madre. Según Joenny La Rosa, el violador además es portador del virus del SIDA VIH. 6:12, seguimos con noticias de los Estados Unidos.
Los votantes del estado de New Hampshire emiten sus votos este martes en las primarias del Partido Demócrata en la carrera por la Casa Blanca. Desde la ciudad de Washington, la ampliación en la voz de Yoconda Tapia.
Las primeras elecciones llegaron justo después de la medianoche en el pequeño pueblo de Dixville Notch, con el alcalde de la ciudad de Nueva York, Michael Bloomberg, obteniendo 2 votos en la primaria demócrata, seguido de 1 voto cada uno para el senador Bernie Sanders y el exalcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg. Otros 3 contendientes también esperan una buena actuación en la votación del martes, incluido el exvicepresidente Joe Biden y las senadoras Elizabeth Warren de Massachusetts y Amy Klobuchar de Minnesota. Los resultados probablemente se conocerán esta noche. Mientras tanto, el presidente Trump pasó parte del lunes por la noche burlándose del campo de candidatos demócratas en una concentración para sus partidarios en New Hampshire.
We hear that there could be, 'cause you have...
Escuchamos que podría haber, porque hay cruces en las primarias, ¿no? Así que escucho que muchos republicanos votarán por el candidato más débil posible de los demócratas. ¿Tiene sentido? No harían eso. Mi único problema es que estoy tratando de averiguar quién es su candidato más débil. Creo que todos son débiles.
Las encuestas preelectorales mostraron a Bernie Sanders por delante de Buttigieg en New Hampshire. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Seguimos en Washington porque legisladores demócratas están cuestionando el presupuesto del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para el próximo año fiscal 2021. Informa nuestra corresponsal Michelle Sagué.
Los demócratas en el Congreso cuestionaron los recortes que presenta Trump en los programas sociales para el año fiscal 2021 y acusaron al presidente de haber traicionado su palabra cuando durante el discurso sobre el Estado de la Unión indicó que siempre protegería el popular plan de pensiones del Seguro Social y el plan de salud de Medicare para personas mayores. En una conferencia de prensa, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, criticaron el martes el presupuesto del presidente. Schumer dijo que una palabra describía perfectamente el presupuesto.
Hypocrisy in his State of the Union address.
Hipocresía. Dice que en el discurso del Estado de la Unión, el presidente habló sobre los servicios de salud diciendo que no recortaría los seguros de Medicare y Medicaid, y en el presupuesto recorta ambos. Por su parte, Pelosi dijo que era un insulto a las familias trabajadoras.
This budget is an insult to the hopes and dreams and aspirations of America's.
Ella dice que el presupuesto es un insulto a las esperanzas, sueños y aspiraciones de las familias trabajadoras del país, aumenta la deuda nacional y debe ser rechazado. La Casa Blanca presentó el presupuesto como un plan para las prioridades del presidente. Incluye fondos para construir un muro en la frontera entre Estados Unidos y México y luchar contra la crisis de los opioides, pero recorta miles de millones de dólares en los programas de seguridad social. El presupuesto es en gran parte un documento político que sirve como un punto de partida para las negociaciones con el Congreso. El plan no tiene probabilidades reales de ser aprobado en el Congreso. Los recortes presupuestarios a la asistencia alimentaria, a los subsidios agrícolas, al Medicaid y otros programas no fueron aprobados cuando los republicanos controlaban el Congreso, y mucho menos lo serán ahora que los demócratas dominan la Cámara de Representantes. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declaró el lunes que es el momento de negociar muy seriamente un acuerdo comercial con la Unión Europea en el momento en que las conversaciones se encuentran estancadas por el tema agrícola, informa la AFP.
Así lo aseguró el lunes el presidente estadounidense Donald Trump. Mientras las conversaciones no han logrado avanzar y las relaciones siguen siendo tensas por la amenaza de aranceles.
Lo próximo podría ser Europa, hablar con ellos muy seriamente. Tienen que hacerlo porque durante los últimos 10-12 años ha habido un tremendo déficit con Europa. No quería hacerlo con ellos mientras negociábamos con China, Japón, Corea del Sur. No quería hacerlo todo al mismo tiempo.
Trump se reunió a finales de enero con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y ambos expresaron su deseo de relanzar el acuerdo comercial transatlántico y de concluir una negociación en las próximas semanas. Sin embargo, la Casa Blanca ha seguido amenazando con gravar las importaciones de automóviles europeos, lo que impactaría particularmente a los fabricantes alemanes. Washington y Bruselas han manifestado su intención de negociar dos acuerdos, uno destinado a eliminar los derechos de aduana sobre los bienes industriales y otro para deshacerse de ciertas barreras no arancelarias al comercio a través de la cooperación regulatoria. Las discusiones sobre bienes industriales no han avanzado por las diferencias entre las partes. Mientras los estadounidenses buscan incluir productos agrícolas en el acuerdo, los europeos se oponen.
Y Estados Unidos acusó a 4 militares chinos por el hackeo de una de las más grandes empresas de búsqueda y análisis del crédito llamada Equifax, la filtración de datos más grande de la historia. Desde La Voz de América en Washington, D.C., informa Tony Cano.
4 miembros del ejército chino fueron acusados por irrumpir en las redes de la agencia de reporte de crédito de Equifax y robar la información personal de decenas de millones de estadounidenses, informó el Departamento de Justicia el lunes, culpando a Beijing por una de las infiltraciones tecnológicas más grandes en la historia. La escalada del robo fue impresionante, comentó el secretario de Justicia William Barr. Este robo no solo causó un daño financiero significativo a Equifax, sino que invadió la privacidad de muchos millones de estadounidenses e impuso costos y responsabilidades importantes sobre ellos debido a que tuvieron que tomar medidas para protegerse contra el robo de identidad. La irrupción de 2017 afectó a más de 145 millones de personas al robar nombres, direcciones, números de seguridad social y de licencias de conducir y otro tipo de información personal que estaba almacenada en la base de datos de la compañía. El acta de acusación detalla las labores que los hackers emprendieron para cubrir sus huellas, incluida una limpieza diaria de los archivos de registro y enrutar el tráfico a través de decenas de servidores en casi 20 países. Tony Cano, Voz de América, Washington.
-27 grados Celsius a esta hora en Cienfuegos, poca nubosidad, viento soplando a 9 kilómetros por hora. Pero el resto de Cuba, ¿cómo se presenta? Y el Caribe, condiciones meteorológicas, Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un frente frío débil sobre el sur de Texas penetrará esta noche las aguas del noroeste del Golfo de México. Y durante el miércoles y jueves se moverá sobre el sector norte del Golfo sin posibilidades de hacer impacto directo sobre el sur de la Florida, aunque se acercará el viernes, pero sin afectar de forma notable el rango de las temperaturas. Para Cuba tendremos magníficas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados en la costa norte central y oriental, con chubascos muy aislados, poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para mañana miércoles entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 28 y los 31. Los vientos serán del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en el litoral norte oriental, oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz y en el litoral norte occidental, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
A las 6:20, la noticia en Latinoamérica y el mundo que tiene expectante a muchos es la llegada del líder opositor Juan Guaidó, quien arribó esta tarde a Venezuela tras una gira internacional de casi 3 semanas por Europa y Norteamérica. Lo hizo al aeropuerto internacional de Maiquetía en medio de empujones, respaldo, vivas y también, por supuesto, de simpatizantes del gobierno alterno de Nicolás Maduro, que se hicieron presentes para incomodar. Hacemos contacto con nuestra corresponsal permanente en Caracas, Aymara Lorenzo, que nos pone al tanto, nos describe a esta hora dónde está Guaidó. Aymara, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, 7:21, hora Caracas, les puedo informar que Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, ha llegado hace cuestión de 3 minutos a la Plaza Bolívar de Chacao, en donde se celebrará la sesión de la Asamblea Nacional que estaba prevista para la mañana de este martes. Hay que precisar, para agregar a lo que tú has comentado ya, que el presidente Juan Guaidó fue golpeado con palos en la cabeza, su camioneta fue golpeada por seguidores del oficialismo que se encontraban también en el aeropuerto de Maiquetía, porque tal y como mencioné en el contacto que hicimos a mediodía, pues también el presidente Nicolás Maduro, el gobernante Nicolás Maduro, había pautado un encuentro con los trabajadores de Conviasa para darle su apoyo por las sanciones impuestas por Estados Unidos a partir del juicio que se le sigue. El presidente Juan Guaidó está en este momento llegando al presidium, donde presidirá, valga la redundancia, las sesiones de la Asamblea Nacional, y está previsto que ofrezca algunas palabras a todas las personas, a todos los venezolanos, porque ha dicho ya que el paso que queda es retomar la calle y que él viene con la determinación y el compromiso para hacerlo. Y por supuesto está pidiendo también a todos los venezolanos precisamente el compromiso para actuar y movilizarse en la calle de forma tal de avanzar en esta ruta que él ha descrito ya en diversas ocasiones y que precisamente fue a refrendar ante la comunidad internacional en esta gira que lo tuvo fuera de Venezuela desde el pasado 29 de enero, y que además hay que destacar que que Juan Guaidó salió de Venezuela a pesar de que tenía una prohibición de salida del país y tiene abierta investigación por diversos delitos.
Aymara, la pregunta que muchos se hacen en Venezuela y fuera de Venezuela es si esta gira exitosa calificada como tal por Europa y los Estados Unidos servirá como el renacer de Guaidó, de una imagen que llegó a congelarse y quizá para algunos decrecer, para que sea ese revivir de la oposición que realmente lleve de una vez por todas al sueño de una Venezuela libre, en paz y con elecciones como el pueblo lo merece.
Bueno, pues precisamente esa es la ardua tarea que le toca ahora a Juan Guaidó en territorio venezolano, porque como tú señalas, es incuestionable el apoyo de la comunidad internacional a su rol como presidente interino de Venezuela. Sin embargo, debe en este momento conectar tanto emocionalmente como estratégicamente con todos los venezolanos que han visto, por un lado, que él es el líder para lograr un cambio político en Venezuela, y para aquellos que han dejado de creer en él ya, porque en toda esta semana hemos estado en la calle pulsando opinión de los venezolanos. Y hay muchos que están a la expectativa y dicen, bueno, ya tuvo una gira, ahora tiene que ponerse a resolver los problemas aquí.
Aymara, perdóname, ha comenzado a hablar el presidente interino Juan Guaidó. Escuchémoslo.
Acreditado en Venezuela, acompañado de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, acompañado de los dignos diputados que la conforman.
Hace su ingreso, en medio de aplausos, el presidente interino, el anunciador está dándole crédito a quienes le acompañan en tarima. Es una emoción vibrante. ¿Qué puedes ver desde ahí, Aymara?
Bueno, la verdad es que esto que estamos viendo en este momento en la Plaza Bolívar de Chacao contrasta precisamente con el triste episodio que protagonizaron los seguidores del oficialismo del régimen de Nicolás Maduro esta tarde en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Lo que se puede observar en la Plaza Bolívar de Chacao es civismo, es orden, es respeto a los símbolos patrios y a la investidura que representa en este momento Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.
Ahí está hablando el presidente Juan Guaidó. Hay mucha emoción a esta hora. Ahí está saludando.
Ahora sí lo.
Qué ilusión hace que puedan regresar millones y millones que están esperando por regresar a su patria. Esto es por ustedes, por el reencuentro, por regresar a casa, por sanar las heridas. Miren, primero que todo quiero empezar trayéndoles algo. Uno cuando se va de viaje siempre quiere traer algunas cosas a casa. Yo hoy les vine a traer esto, miren. En cada espacio que me preparé, en cada espacio que hablé, en cada espacio que reconocí la lucha, es la lucha de ustedes, la lucha de los estudiantes, de las enfermeras, de los profesores, de los dignos y valientes diputados, de los venezolanos que no se arrodillan y siguen adelante. Este es el compromiso del mundo libre, el reconocimiento de una lucha de años, las acciones para superar esta tragedia. Han sido muchas las dudas, pero son más las oportunidades que tenemos. El mundo nos reconoce, los reconoce. Ese aplauso, ese reconocimiento es a este pueblo, es a este país, que no se arrodilla, que no se rinde, que es digno. Gracias, diputados. Gracias por no rendirse. Gracias por mantenerse de pie. Gracias por seguir. Gracias por creer en Venezuela. Gracias por la confianza de representarlos. Gracias a los estudiantes, a los dirigentes, a los trabajadores, a los vecinos, a los profesores, a las enfermeras, a todos los venezolanos. Y hoy, una nueva agresión. Otra vez a la prensa libre, un aplauso y mi reconocimiento nuevamente a la prensa libre venezolana, que a pesar de las emboscadas o del intento, se mantienen firmes en nombre de la verdad, de la búsqueda de la verdad, de la democracia, de las instituciones.
El presidente interino Juan Guaidó agradeciéndole a todo su equipo de diputados y por supuesto el reconocimiento a la prensa que salió a escoltarlo y que fue agredida por simpatizantes del régimen de Nicolás Maduro. Aymara, realmente es vibrante, es emocionante el reencuentro del pueblo con su líder interino, que lo reconocen así y lo quieren como tal.
Es así, es así. De hecho, lo que estamos, por supuesto, como periodistas, porque, lamentablemente el episodio protagonizado hoy por los seguidores del oficialismo contra los periodistas deja mucho que desear de la civilidad de quienes apoyan al régimen. Pero lo que estamos esperando como periodistas y como venezolanos en este momento es conocer cuál va a ser el próximo llamado de calle que va a hacer Juan Guaidó, porque esa ha sido su promesa. Así lo dejó ver en el video que fue difundido la noche de este lunes para anunciar su regreso a Venezuela.
Aymara, ¿quiere decir que fue a propósito la permisividad del régimen de que accesara mucha gente hacia el terminal aéreo? Porque tuvimos entendido que la autopista fue cerrada incluso para impedir el paso de miembros de cuerpos diplomáticos y los mismos diputados.
En efecto, te respondo a las dos preguntas. Para hoy estaba previsto a las 3 de la tarde un encuentro entre Maduro y los seguidores del oficialismo que iban a dar apoyo a Cumbiasa, pero este encuentro no se materializó en virtud de la situación con relación a Juan Guaidó. Varios diputados resultaron agredidos y retenidos por funcionarios de la Policía del Estado Vargas y la Policía Nacional, que retuvieron el vehículo donde se desplazaban y ellos decidieron bajar a pie hasta el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Y como tú bien refieres, hubo obstaculización de la vía para impedir que quienes deseaban recibir a Juan Guaidó lo pudieran hacer en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Pero pues la verdad es que toda esta situación ha sido reseñada por la prensa nacional y la prensa internacional, dejando en evidencia el talante totalitario y el talante represivo del régimen de Nicolás Maduro hacia la oposición. Por cierto, dejando en evidencia la dualidad del discurso, porque lo vimos en días recientes ante el canciller ruso diciendo tanto a él como a sus funcionarios de gobierno que estaban dispuestos al diálogo, y esto es la mejor evidencia de que el diálogo, o al menos la palabra diálogo, es una camisa que él se pone a su medida en el momento en que lo necesita.
Muy bien, Aymara Lorenzo, nuestra corresponsal en Caracas, estaremos muy pendientes de lo que sea este desarrollo informativo. Venezuela está de pie y Radio Martí le acompaña. Regresamos, gracias.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Continuamos, amigos, bienvenidos a esta segunda parte de la emisión vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Otto Madariaga en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez. En la producción Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui y Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tocars
y Ricardo Espinosa, bienvenidos.
La activista cubana Rosa María Payá pidió al cardenal Timothy Dolan que pida la libertad de José Daniel Ferrer, Roberto Quiñones y los demás presos políticos en respuesta al video publicado por el religioso en Twitter. Ariane González tiene las declaraciones de Rosa María.
Rosa María Payá, coordinadora de la plataforma Cuba Decide, solicitó a través de Twitter al cardenal Timothy Dolan que visite en la cárcel al líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, y que cuando se reúna con Miguel Díaz-Canel, quien le realizó la invitación para ir a la isla, pida la libertad de los presos políticos y de Roberto de Jesús Quiñones, responsable de las pastorales familiar y carcelaria de Guantánamo. Así lo manifestó Rosa María a Radio Martí.
Por sus propias declaraciones, ha sido invitado por el dictador Díaz-Canel, a quien él ha llamado presidente. Realmente es bueno que figuras de la iglesia, que pastores lleguen a la isla, que vayan a visitar, como él ha ido, a la madre de todos los cubanos, la Virgen de la Caridad. Y nosotros hemos aprovechado esta oportunidad para pedirle que llegue 14 kilómetros, poco más allá, del santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre, y llegue a la prisión de Aguadores, donde tienen detenido, donde ha sido torturado José Daniel Ferrer, e intente verlo, intente rezar con él por su liberación, la liberación también de todos los presos políticos, al final por la libertad de Cuba. Ojalá Monseñor tenga la oportunidad en su reunión, el señor Díaz-Canel tenga la oportunidad de reclamar la libertad de todos los presos políticos y también la de laicos comprometidos con la Iglesia Católica, como Roberto de Jesús Quiñones, que era responsable de la pastoral carcelaria y también de la pastoral familiar en Guantánamo, que sufre más de un año de prisión precisamente por velar pelear, por defender, por hacer periodismo y exponer los casos de violaciones a las libertades religiosas que ocurren en Cuba. Ojalá Monseñor tenga la oportunidad de hablar de todo esto con el dictador y ponerse así también de parte del pueblo cubano.
En una entrevista con la agencia Prensa Asociada, el cardenal dijo que espera que su visita ayude a construir puentes en un momento de tensiones entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Cuatro jóvenes estadounidenses que viajaron a Cuba para ver la realidad existente en la isla comunista, más allá de la propaganda oficialista, enviaron un mensaje a quienes en Estados Unidos defienden el sistema comunista. Luis LaGuardia nos explica.
Producido por Punto de Inflexión USA y subtitulado por el portal digital Diario de Cuba, el material relata el viaje de cuatro jóvenes estadounidenses a la isla comunista.
They took my passport.
El material muestra las kilométricas colas para obtener gasolina, el interior de una tienda panamericana que oferta productos en divisas. Y una vez más, las colas, en esta ocasión, tuvieron que esperar una hora para pagar.
There was literally no fresh fruit, no fresh meat, no fresh vegetables, nothing.
Los jóvenes recorren la capital cubana y destacan el estado en ruinas de La Habana, que la comparan con una zona de guerra. Destacan los jóvenes que una docena de policías y funcionarios se personaron en el apartamento donde se hospedaban y registraron sus pertenencias. Ante el temor, acudieron a la embajada estadounidense en la capital cubana y el consejo fue: abandonen el país. El material manda un mensaje a quienes defienden el socialismo en Estados Unidos.
The effects of socialism are everywhere.
Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Desde el final del pasado 2019, he venido anunciando que se acerca un periodo especial, porque el 2019 fue un año donde no se cumplió uno solo de los proyectos de la dictadura, excepto el de la persecución a los disidentes, el del aumento a la represión, a los arrestos y a las torturas. En esos renglones se sobrepasaron las metas. Pero en cuanto al cumplimiento de los abastecimientos de la población, de los artículos más elementales, nada, nada se cumplió. En cuanto a mejorar las condiciones de ese diario vivir del cubano de a pie, que lucha por más de 60 años para llevar un plato de comida a la mesa de su familia, nada mejoró. Todo lo contrario. Productos que ya se podían adquirir por la libre, volvieron a la libreta de racionamiento. La revolución cangrejo no pudo lograr siquiera vender una salchicha o un pedazo de pollo sin el control. Si alguna ilusión tenían ingenuos cubanos de que la libreta de racionamiento iba a desaparecer, esta última decisión del gobierno comunista de racionar más aún el racionamiento acabó con sus ilusiones. Y actualmente la situación económica es cada vez más grave. La crisis se profundiza porque ya tienen que buscar el combustible fuera de Venezuela, que ya no puede garantizar las entregas de petróleo. Como una prueba de que se acerca inevitablemente el nuevo periodo especial, están las declaraciones de la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz. La pasada semana anunció que no habrá artículos de aseo para la población hasta abril. Recuerdo que desde el pasado 2019 ya se habían incluido en la libreta de racionamiento productos de aseo como el jabón de lavar y otros. La ministra lo dijo claramente, que había que escoger entre lo que le venden en la canasta familiar y bañarse o cubrir otras necesidades de aseo personal. Pero los líderes del partido no le gustaron esas declaraciones de la ministra. Mañana les comentaré sobre este tema. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A las 6:38 continúas esta edición de Noticias de Radio Martí, edición vespertina. A las 7 de esta noche, o de esta tarde, como usted quiera ubicarla, se va a realizar un importante acto en homenaje a una de las figuras insignias que representa mucho para el pueblo cubano, como es Armando Sosa Fortuny, este preso político que más años sufrió privación de la libertad en Cuba, 43 hasta la muerte. Y va a ser precisamente en cabeza del alcalde de Hialeah y otras autoridades allí reunidas. Y está nuestro compañero Pedro Corzo en la antesala de lo que va a ser esta convocatoria que hace la Asamblea de la Resistencia Cubana presente del evento. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes,
Muchísimas gracias por este contacto, Ricardo. Me encuentro aquí, como bien decías, en la alcaldía de la ciudad de Jalía, en el salón que ellos tienen para sesionar. Y me acompaña Manuel Salva, un abogado de la organización Justicia Cuba, que él también vino a sumarse a estos tributos que se le están ofreciendo a la memoria de Armando Sosa Fortuny. Salva, ¿qué significa para usted, como Justicia Cuba, la prisión y muerte de Sosa Fortuny?
Bueno, en mi caso tengo una doble vertiente. Primero, como abogado de la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad, que está persiguiendo a los victimarios de los que todavía están cometiendo esos crímenes en Cuba. Y por otra parte, como abogado español residente en Miami, rendir tributo a una persona que ha transcurrido 43 años en prisión en Cuba, que ha sido el preso político que más años ha estado encarcelado injustamente por una tiranía, y sobre todo rendirle un homenaje desde una ciudad libre, la ciudad de Jayalía, y sobre todo también hermanado con otras comunidades, no solo la cubana, sino también de Iberoamérica.
Muchísimas gracias, Alba. Hay que recordar que esta es la tercera ciudad del condado que le rinde tributo a la memoria de Sosa Fortuny. La primera fue la ciudad de Miami, después vino la ciudad del Doral y ahora la ciudad de Jayalía. Y es que la Asamblea de la Resistencia y varias organizaciones más están trabajando a favor de que la memoria de Sosa Fortuny perdure, se mantenga, como bien dijo hace un rato uno de los que lo conoció en presidio, que explicó bien claro lo que significa para Cuba y los cubanos el sacrificio y la dedicación de un hombre que desembarcó en Cuba la primera vez con 18 años y después regresó a Cuba ya pasando los 40. Armando Sosa Fortuny.
Me gusta mucho, Pedro, la reflexión que hace Jordan Marrero Huerta, el presidente del Partido Demócrata Cristiano de Camagüey, que exhorta a través de unas comillas en una descripción que para él lo que representa Sosa Fortuny es un ejemplo de rebeldía y resistencia para miles de jóvenes cubanos. Y concluye, no quiero, para no alargarme mucho, que dice que es quien podrá, como el guerrero, estar luchando desde la muerte. O sea, es bien, bien, bien profunda esta reflexión, ¿no?
Muy cierto, es un hombre que su memoria perdura, su ejemplo perdura y va a servir como acicate para aquellos que consideran la libertad y los derechos humanos como pilar fundamental de la existencia de cada hombre, de cada mujer. Y que yo estoy de acuerdo con lo que dijo ese compatriota, Armando Sosa Fortuny es un ejemplo porque ha dejado un legado muy rico, muy amplio, muy vasto, de sacrificio y dedicación a su país.
Rápidamente, Pedro, ¿se sabe el programa?
Repite, por favor.
¿Qué programa hay, qué oradores, rápidamente, para tomar la palabra?
Bueno, esto es aquí en la ciudad de Jayalía, el alcalde, por supuesto, va a hablar y va a dedicar este día de hoy a Sosa Fortuny. Va a ser, según tengo entendido, la parte más importante del acto que se va a celebrar hoy aquí en la ciudad de Jayalía.
Muy bien, Pedro, un gran abrazo, gracias por estar en este contacto.
Un abrazo
contacto
para ustedes y gracias por este contacto.
Hoy muchas gran gracias. Homenaje en la ciudad de Jayalía, la proclama del día de Armando Sosa Fortuny. A las 6:42 comenzamos con noticias de América Latina.
Comienza el juicio contra el expresidente de Ecuador, Rafael Correa. Jorge Orellana informa.
El Departamento de Estado y la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos, USAID, expusieron este lunes el presupuesto internacional del presidente Trump para el año fiscal 2021.
El juicio contra el expresidente Rafael Correa comenzó en Ecuador por el supuesto financiamiento de empresas privadas a la campaña del 2013 a cambio de contratos con el Estado. En el caso denominado Sobornos 2012-2016, están procesados el expresidente, también el exvicepresidente Jorge Glass, condenado a 6 años de cárcel por recibir coimas de la firma brasileña Odebrecht, exministros, exdiputados y empresarios. En su alegato de apertura, la fiscal Diana Salazar ofreció probar que entre el 2012 y 2016 se instauró una estructura delincuencial integrada por varios funcionarios públicos con roles determinados, como líderes y coordinadores cuyos cargos facilitaron la aceptación y el recibimiento de ofertas, promesas o dones ofrecidos y entregados por varios empresarios nacionales y extranjeros a cambio del otorgamiento de contratos. Un testigo que será presentado en el juicio, Cristian Zurita, señaló.
Creo que existen las suficientes pruebas materiales y testimoniales para que este caso pueda llevarse sin mayores obstáculos, más allá de la estrategia de dilatar el caso por parte de los abogados.
Con el inicio del juicio contra el expresidente Rafael Correa como telón de fondo, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, llega a Estados Unidos para hablar sobre temas de seguridad, lucha contra el narcotráfico, empleo y educación, entre otros, en un encuentro que tendrá lugar en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
El presupuesto para el año fiscal 2021 de los Estados Unidos adjudicará 200 millones de dólares para la transición democrática en Venezuela. Nos explica desde Washington, D.C., Tony Cano.
El Departamento de Estado y la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos, USAID, expusieron este lunes el presupuesto internacional del presidente Trump para el año fiscal 2021.
Well-being and freedom of our people and partner countries.
El bienestar y la libertad de nuestra gente y países socios afecta directamente nuestros intereses económicos y de seguridad nacional. Así lo dijo el coordinador de USAID, Mark Green, y señaló que por ello la solicitud de presupuesto incluye más de 200 millones de dólares para apoyar una transición democrática en Venezuela. Con el monto se intenta abordar la crisis en Venezuela, pues tal solicitud incluye democracia bilateral y asistencia sanitaria para los venezolanos, al igual que asistencia para los venezolanos que huyen de su país y para las comunidades que los acogen. La solicitud de presupuesto, indicaron los expertos, le permite a Estados Unidos apoyar el crecimiento económico y los valores democráticos en áreas como América Latina y el Caribe. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En alerta total, las Fuerzas Armadas de Colombia, debido al anuncio del Ejército de Liberación Nacional de comenzar un paro armado contra el presidente Iván Duque. Desde Bogotá informa nuestro corresponsal Federico Fulleda.
El gobierno declaró el estado de alerta total entre todos los miembros de las Fuerzas Armadas en Colombia al anunciar el grupo terrorista del Ejército de Liberación Nacional, ELN, cuyos máximos jefes viven en Cuba, una ofensiva contra el presidente Iván Duque por reiterar su negativa de dialogar de paz con esta organización subversiva. El ministro de Defensa, Carlos Trujillo, al reaccionar al anuncio del ELN de realizar una protesta el 14 y 17 de febrero, dijo:
todas las unidades militares del país están en máximo grado de alerta para atender cualquier requerimiento de protección de la ciudadanía. Las fuerzas militares y la Policía Nacional van a responder con la firmeza adecuada y legítima y con todo rigor ante las amenazas de estos terroristas. No vamos a permitir que estos criminales vengan a chantajear al gobierno con terrorismo y ataques a la población civil y a la infraestructura, alegando falsos deseos de paz. No vamos a permitir que restrinjan la movilidad de las poblaciones. En diversas ocasiones, organizaciones civiles le han pedido al ELN que den verdaderas muestras de su deseo de paz y hoy le responden con amenazas en contra de todos los colombianos.
El presidente Duque ha suspendido negociaciones con el ELN y le ha pedido al régimen de La Habana que entregue a sus máximos jefes acusados por los jueces colombianos de recientes crímenes de lesa humanidad. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Buenas tardes, Santiago de Cuba, 27 grados Celsius, despejado, sensación térmica de 30, un vistazo al mundo.
La Organización Mundial de la Salud reúne en la ciudad de Ginebra, Suiza, a los principales expertos mundiales en coronavirus. José Luis Ramos dice que están buscando una vacuna y medicamentos para combatir el brote.
La Organización Mundial de la Salud advirtió que el nuevo coronavirus era una amenaza muy grave para el planeta y por eso organizó la primera conferencia importante sobre la lucha contra la epidemia.
It's hard to believe that just 2 months ago.
Es difícil creer que hace solo 2 meses este virus que ha cautivado la atención de los medios, los mercados financieros y los líderes políticos era completamente desconocido para nosotros. Lo más importante es detener el brote y salvar vidas. Con su apoyo, eso es lo que podemos hacer juntos, dijo Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud. Alrededor de 400 científicos participan en la reunión internacional de 2 días en Ginebra, que revisa cómo se transmite el virus y las posibles vacunas contra él. Con el 99% de los casos en China, esto sigue siendo una emergencia para ese país, pero representa una amenaza muy grave para el resto del mundo, destacó el director general de la Organización Mundial de la Salud. Pueden pasar meses, incluso años, antes de que se aprueben tratamientos o vacunas, dijo una doctora que asiste a la reunión teleconferencia en Ginebra. La Organización Mundial ha declarado una emergencia sanitaria mundial. Ha enviado un equipo avanzado a China esta semana para una misión internacional para examinar la epidemia.
We have no vaccine to prevent infections and no proven.
Lo más importante es detener el brote y salvar vidas. Con su apoyo es lo que podemos hacer juntos, afirmó el director general de la Organización Mundial de la Salud. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Cientos de miles de iraníes conmemoraron con marchas por todo el país el 41º aniversario del triunfo de la Revolución Islámica, entre llamados a la unidad frente a Estados Unidos y promesas de venganza por sus recientes acciones contra Irán.
Las celebraciones coinciden este año con un aumento de las tensiones entre Irán y los Estados Unidos, lo que se vio reflejado en las pancartas y en los discursos de las autoridades de Irán.
Por otra parte, el día 21 se celebrarán elecciones parlamentarias y aunque las autoridades piden una participación masiva, muchos ciudadanos no quieren legitimar al régimen, dice la agencia EFE.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, acusó este martes a Irán de perfeccionar su capacidad misilística con el lanzamiento de satélites y prometió más presiones sobre el gobierno de Irán.
Pompeo condenó en un comunicado que cada lanzamiento permite a Irán usar una tecnología que podría beneficiar su programa de misiles. Agregó que el principal patrocinador del terrorismo no debería contar con facilidades para avanzar en temas de armamento.
Los Estados Unidos considera que detrás del lanzamiento de satélites, Irán oculta un proyecto para desarrollar misiles balísticos con capacidad para aportar ojivas nucleares y viajar a grandes distancias.
De otra parte, en Moscú continúan investigando la avalancha de falsas amenazas de bomba que han obligado a evacuar tribunales, colegios y hasta centros comerciales, informa la agencia francesa de prensa.
Los moscovitas llevan meses desconcertados por una avalancha de falsas alertas de bomba que obligan a evacuar edificios. Las falsas amenazas han afectado varias ciudades rusas, pero sobre todo a Moscú, con hasta 1,000 alertas diarias. Más de 1,600,000 personas han sido evacuadas desde el 28 de noviembre, según la agencia de prensa privada Interfax. Las evacuaciones tuvieron lugar durante aproximadamente 1.5 meses a fines del año pasado, en diciembre y finales de noviembre. Es muy difícil contar, pero en promedio tuvo lugar varias veces a la semana y a veces varias veces al día. Las alertas ocurren tras la llegada de un correo electrónico que indica la presencia de una bomba, por lo que los establecimientos públicos deben inspeccionar el lugar o evacuar. No se pueden rastrear él o los remitentes de los textos. El costo de las operaciones no se han estimado.
Los reyes de España realizarán una visita de Estado a los Estados Unidos. El 21 de abril, por invitación del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció la Casa Blanca este martes.
Será la segunda vez que Felipe VI y doña Leticia visitan al mandatario estadounidense en menos de 2 años, sin que lo haya hecho todavía el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez.
Y a las 6:52, tiempo de ir con el tema de salud que nos trae la doctora Marixa Fuentes, la luz de los teléfonos celulares y el cuidado de sus ojos.
Hola, hola, sea bienvenido usted a nuestro segmento que compartimos juntos, que se llama Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Marixa Fuentes. Ayer estábamos hablando de que si realmente la luz azul que tienen los dispositivos electrónicos que tanto usamos y que nos mantienen tan ocupados y entretenidos, podría afectar la vista. Realmente quiero seguirle comentando al respecto porque después de mirar pantallas durante mucho tiempo, la gente empieza a notar incomodidad y fatiga en los ojos y eso motiva algunas de las preocupaciones sobre estos dispositivos tecnológicos. Hay oftalmólogos, optómetras y especialistas que han emitido criterios científicos acerca del tema. Hay un especialista, oftalmólogo y cirujano y vive en el norte de California y es portavoz de la Academia Americana de Oftalmología estadounidense. Él dice, por eso piensan que sufren algún daño. Dios mío, estoy expuesto a toda esa luz azul y ahora tengo problemas en los ojos. La realidad es que lo que sienten no es ningún problema tan grave como se podría pensar. Se llama fatiga ocular. Y según el Vision Council, o sea, el Consejo de la Vista, aproximadamente un 80% de los adultos dicen que usan dispositivos digitales por más de 2 horas diarias y el 59% tienen síntomas de fatiga ocular por usarlos. Otros se quejan de un dolor sordo detrás de los ojos. Pero existen más síntomas. Cuando te concentras en mirar algo, el reflejo de parpadeo disminuye. De hecho, en estudios se ha demostrado que parpadeamos unas 15 veces por minuto, pero que esta frecuencia disminuye a la mitad o a la tercera parte cuando usamos computadoras y otros dispositivos digitales, porque tenemos la vista muy enfocada en estas pantallas. Entonces, sin darnos cuenta, parpadeamos menos. Esto puede causar sequedad en los ojos y una sensación de irritación e incomodidad en los ojos. Muchas personas también terminan teniendo la vista borrosa. Algunas se inclinan hacia adelante para intentar compensar esto, o si usan bifocales, bajan la barbilla para mirar a través de la parte inferior de sus espejuelos o anteojos, lo que causa dolores de cuello, hombros y dolores de espalda. Sin embargo, hay una manera en que la luz azul puede ser problemática e interfiere con nuestra capacidad de dormir bien por la noche, y es que esta luz es un arma de doble filo. Sencillamente, de noche, esta luz azul, estar expuesto a ella, de la que tienen los artefactos electrónicos, entonces sí podría alterar el sistema nuestro circadiano, que influye en la producción de esta hormona que se llama melatonina, que tiene que ver con la conciliación del sueño. Así que tengamos esto en cuenta. Mañana vamos a hablar de cómo prevenir la fatiga ocular. Éxitos bendecidos, nos vemos mañana, Dios mediante.
A las 6:55, quieto en primera, llegaron los deportes con Pepe Lacayo.
Muchas gracias. Anoche el béisbol de las Grandes Ligas anunció que estaba estudiando cambiar su formato para la postemporada 2022. Y otra cosita, cuando el béisbol de las Grandes Ligas dice que está estudiando algo, es porque ya sabe que lo va a hacer. ¿Okay? Solamente para que ustedes sepan.
Está echando números.
Así es, así es. Esto añadiría de 12 a 18 juegos extra de postemporada todos los años, que es lo que quiere la televisión.
A 10 pesos cerveza.
Así es, así es. Esto prácticamente aseguraría que los Yankees, los Medias Rojas, los Dodgers y los Cachorros estén todos los años en los playoffs, se lo merezcan o no. Porque esa es otra cosa que vamos a estudiar. Hasta ahora, el béisbol de las Grandes Ligas es el único deporte organizado en este país cuya postemporada involucraba solamente a clubes con promedios ganadores. En la NBA no es así. En la NBA ha ocurrido poco, pero ha ocurrido que equipos con récord negativo han ido a los playoffs porque van 16 equipos a los playoffs. En el fútbol americano también han tenido equipos con 7 victorias y 9 derrotas en los playoffs de fútbol americano. También ha ocurrido en la Liga Profesional del Hockey sobre Hielo. Pero en el béisbol de las Grandes Ligas nunca hemos tenido un equipo con promedio perdedor en los playoffs. Pero bajo este nuevo formato, ya les puedo decir que si lo hubiéramos tenido hace solamente 2 años, los Marlins de Miami, ¿ok?, hubieran ido a los playoffs con un promedio perdedor que voy a discutir más tarde en el duro y sin guantes, que el Guajiro Peña no va a querer ver. Y hay 4 equipos que hubieran clasificado bajo este nuevo formato a la postemporada con más derrotas que victorias. Y yo siempre he pensado que alguien clasifica a los playoffs es como una recompensa, porque te fue bien en la temporada regular, porque te mereces estar en los playoffs, porque te has ganado estar en los playoffs. No simplemente porque tienen que ir cierta cantidad de clubes, aunque tengas un récord perdedor. Pero la pelota se va a convertir como el baloncesto de la NBA. Mira esto. En el 2016, los Marlins hubieran ido a los playoffs con solamente 79 victorias y 82 derrotas. Eso es una pena. Y no serían los únicos. En el 2014, los Bravos de Atlanta y los Mets hubieran ido a los playoffs, también con 79 victorias y 83 derrotas. Esto es fatal para el béisbol de las grandes ligas, pero es lo que quiere la televisión y ellos están pagando los millones. Damas y caballeros, más deportes dentro de exactamente 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita,
Radio Martí. Amigos, gracias por habernos acompañado en esta emisión informativa vespertina. Desde el estudio al ingeniero Otto Madariaga, en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui y Álvaro Alba. Fuimos sus voces informativas,
Bruno Tokers
y Ricardo Espinosa. Muchas gracias. Hasta luego.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí. We'll be right back.